Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Yahaira Padilla. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 11 de febrero, son las 9 de la mañana con 3 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Sesiona Gabinete de Seguridad de Jalisco en Lagos de Moreno. Entre los acuerdos pactados se encuentran patrullaje colectivo, policía estatal, municipal y ejército en el municipio. Además, se gestionó apoyo logístico y político por parte del Estado para lograr más fondos federales y fortalecer la policía local. Laguenses opinan sobre bullying en el municipio. Maestros, tutores y niños reconocen que el bullying es algo que atañe a la comunidad estudiantil desde hace años, pero lejos de frenarse, hoy en día más del 50% de los niños lo sufren en el país. Exigen elecciones populares en La Laguna. A través de asamblea, habitantes del poblado indígena lanzaron una nueva convocatoria para elegir al próximo agente municipal e integrar el comité de San Juan Bautista de La Laguna. Instalan mesas de trabajo para actualización del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 de Lagos de Moreno. Representantes de todos los sectores de la sociedad conformarán las 6 mesas que, mediante foros de consulta ciudadana, abordarán los ejes estratégicos establecidos por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Poesía y música en el Centro Cultural Manuel González Serrano. El pasado viernes 8 de febrero, el poeta laguense José Manuel González Hernández presentó su libro Genes desde el mismo sitio. El ex colegio insurgente se llenó de música y una amena lectura de poemas del autor. Y en la información estatal, fracasa plan para evitar pérdidas de agua. Ante lo viejo del sistema y el robo, 33% del volumen extraído por el CIAPA no se facturó el año pasado. Baja el gasto federal en medio ambiente. El abandono del gobierno federal al sector ambiental en Jalisco es patente. Entre 2018 y 2019, el ramo 16 del gasto federal muestra una reducción de 72%. En la información nacional, se impone el castellano en los BAFTA. Roma es la primera película en español que triunfa en los premios británicos como mejor película. Fiscalía inicia 15 investigaciones por agresiones a mujeres en el metro. A través de los módulos de denuncia y atención especializada en 5 estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, se iniciaron 15 carpetas de investigación por actos en agravio de mujeres y hubo 832 reportes sobre cuestiones legales diversas, informó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Y en la información internacional, exigen con bloqueos renuncia de presidente. Varias calles del centro y sur de esta capital amanecieron ayer bloqueadas por cientos de jóvenes que por cuarto día consecutivo exigen la renuncia del presidente de Haití. Papa pide protección para víctimas de tráfico humano. El Papa Francisco llamó este domingo a los gobiernos a eliminar las causas del tráfico humano y proteger a sus víctimas.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos nuevamente la bienvenida a este su noticiario. Cuéntenos cómo está empezando la semana, cómo inicia hoy este lunes 11 de febrero. Nosotros, por nuestra parte, agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono le saluda Yajaira Padilla. En el control operativo le agradezco esta mañana a Gabriel Barba y mi compañero Rodrigo Mata. A través de toda la información que emanaron mis compañeros Luz Atilano, Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval, les estaremos informando nuestras noticias más relevantes a nivel local. Agradezco entonces que nos acompañe, como cada lunes. Le presentaremos también la opinión del doctor Roberto Castellán Rueda, doctor en historia, investigador de esta casa de estudios. Les recordamos que también pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina. Estos son 403-1413. Esa es nuestra línea local, pero también puede llamarnos si se encuentra en una ciudad circunvecina y cree que incumbe a esta región saber algo. Llámenos gratuitamente al 01800-701-2119. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg. Y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También le proponemos mandarnos un mensaje vía WhatsApp al siguiente número: 47 41 34 76 09. Se lo voy a repetir: 47 41 34 76 09. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y vamos a comenzar con la información más relevante de nuestro municipio. Sesiona Gabinete de Seguridad de Jalisco en Lagos de Moreno. Entre los acuerdos pactados se encuentran patrullaje colectivo, policía estatal, municipal y ejército en el municipio. Además, se gestionó apoyo logístico y político por parte del Estado para lograr más fondos federales y fortalecer la policía local. Vamos a escuchar la información completa.
El día sábado, en privado, se llevó a cabo la reunión del Gabinete de Seguridad Estatal en la Presidencia Municipal de Lagos de Moreno, en la cual acordaron reforzar la vigilancia e incrementar el número de policías municipales, debido a los recientes hechos violentos registrados tanto en el municipio como en las ciudades colindantes a la región. Macedonio Tames, coordinador del Gabinete de Seguridad de Gobierno de Jalisco, el fiscal general del Estado de Jalisco, Octavio Solís, el secretario de Seguridad Pública Estatal, el general Daniel Velasco Ramírez, y al igual que autoridades de Sedena, Marina y Policía Federal, entre otras más autoridades municipales encabezadas por el alcalde Tecutli Gómez, asistieron a dicha reunión. En charla con medios de comunicación, ante la ausencia del fiscal general del Estado de Jalisco, Octavio Solís, el presidente municipal Tecutli Gómez participó en la reunión de prensa, acompañado solo por el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tames, el cual comentó lo siguiente.
Esta tarde hemos decidido hacer una sesión aquí en Lagos de Moreno por considerar a esta ciudad una prioridad en el tema de seguridad. No queremos que tengan este grave problema los laguenses. Y así que a partir de ahora estaremos presentes como nunca antes, gobierno del Estado y gobierno federal, junto con la excelente comisaría de seguridad que ya se tiene, para estar impulsando programas, proyectos y operativos que mejoren la seguridad de toda la población.
Entre los acuerdos que se pactaron, se establecieron patrullaje colectivo, policía estatal, municipal y ejército en toda la zona de Lagos de Moreno. Además, se gestionó un apoyo logístico y político por parte del Estado para lograr más fondos federales y fortalecer la policía local. Además, se comprometió la Academia del Estado para capacitar a los nuevos elementos. A su vez, la coordinación estrecha entre Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República. Macedonio Tames comentó lo siguiente sobre el refuerzo de policías en la región.
Bien, por lo pronto, la comisaría municipal anunció el aumento de 30 plazas en su corporación, lo cual es una cantidad importante. Van a acabar siendo 190 policías municipales. Sin embargo, se hizo ya la recomendación al señor presidente de que debe haber más policías, de tal manera que él y los regidores que lo acompañan en el ayuntamiento habrán de hacer un esfuerzo para aumentar el número. Por lo pronto habrá 190.
Por otra parte, el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez, aseguró.
Y por otro lado, ya se está trabajando en crear un sistema de videovigilancia en la ciudad, un poco más sofisticado, porque es algo que el municipio ya requería desde hace muchos años y no se ha realizado. Entonces ya se están evaluando presupuestos y se está trabajando con la parte técnica, la que conoce este tema, cuál sería el mecanismo más adecuado para una ciudad del tamaño de Lagos de Moreno. Entonces se está trabajando en eso, pronto daremos noticias, son inversiones que no son pequeñas, pero que valen la pena.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Muchas gracias a nuestra compañera Edith Sandoval, una información bastante relevante para toda la comunidad de Lagos de Moreno y sus ciudades de impacto. En los últimos días hemos visto un grave aumento en la violencia. Ustedes díganos si las medidas sugeridas por este Gabinete de Seguridad de Jalisco que sesionó aquí en nuestra ciudad bastan o son suficientes, si ustedes creen que sea lo que se necesita para llegar a unos niveles de paz deseados por todos aquí en Lagos de Moreno. Díganos también si sus colonias se han visto afectadas, si ustedes ante la presencia del ejército, de la policía estatal, ven más amenguada la violencia en nuestra ciudad. Queremos escuchar sus comentarios. 403-1413 o una alada nacional sin costo. 01800-701-2119. Por lo pronto vamos con más noticias. Y bien, hablando de otro tipo de violencias, laguenses opinan sobre el bullying. Maestros, tutores y niños reconocen que el bullying es algo que atañe a la comunidad estudiantil desde hace años. Pero lejos de frenarse, hoy en día, más del 50% de los niños lo sufren en el país.
Beatriz tuvo que cambiar a tres familiares suyos de escuela para acabar con el bullying que padecían. La primera ocasión fue hace 20 años, cuando su sobrina llegó empapada porque sus compañeros la aventaron a la pila del agua de la escuela. Su hijo terminó la secundaria, pero desde hace 14 años insistía en dejar los estudios, luego que el maestro le vaciara el bote de basura en la cabeza y recibiera continuas intimidaciones por él y otros alumnos. Y hace 2 años, a una de sus nietas la golpearon dentro de la institución.
A mi nieta, la grande, la de cuarto, cuando estaba en la tarde, le hacían bullying, me la golpeaban, hasta me la espiaban para cuando saliera del salón para golpearla. Y yo la cambié de la tarde a la otra escuela y les informamos a los profesores, incluso me dijeron que la niña estaba mal, que estaba loca, que no era cierto, que porque ellos les ponían atención y no era cierto. ¿Cómo es que la niña ya no quería ir a la escuela?
A Beatriz le entregaron los papeles de su nieta en menos de una semana para cambiarla de plantel. En México, las aproximaciones de la ONG internacional Bullying Sin Fronteras posicionan al país en el primer lugar a nivel internacional en acoso escolar. Le siguen Estados Unidos y China. Esta ONG menciona que hasta 2018, a través de miles de correos enviados por denunciantes en 34 países, al menos en México, 85% de los altercados suceden en la escuela y el 80% de los casos no son reportados a los maestros por los alumnos. Para Alma Yesenia Cermeño, maestra de primaria desde hace 6 años, quien ha trabajado en diferentes planteles públicos y privados, tanto dentro como fuera de la cabecilla municipal, el bullying no es algo que se suscita únicamente en las aulas. Se trata de un problema aunado a los valores familiares.
Yo creo que el bullying es un tema que va más allá, como te digo, de las instituciones, ya que es un tema de enseñanza en todos los aspectos. Viene desde los valores que los niños tienen en casa. Entonces, ¿cómo puedes tú, como mamá o como papá o como tutor, poner el nombre a alguien para culparlo cuando en tu casa tú estás agrediendo?
La Red de Derechos por los Niños de la Infancia en México informó en enero del año pasado que 1 de cada 3 niños han sufrido bullying por parte de compañeros y autoridades escolares. En la última encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia del INEGI, realizada en 2014, ya aludía a un México donde el 32% de los niños y niñas y adolescentes sufrían estas agresiones. Sin embargo, las cifras de la ONG mencionada anteriormente hoy reflejan que son 7 de cada 10 quienes lo padecen. Las causas y consecuencias del bullying son variadas, lo que ocasiona que persista un conflicto entre los extremos involucrados. Padres y madres de familia y maestros tienen que lidiar con agresores y víctimas mientras intentan frenar el cada vez más usual bullying, así lo menciona Alma Cermeño.
Me ha permitido conocer que realmente no podemos generalizar. O sea, así como hay un niño que tiene la vida a lo mejor muy bonita, que tiene una muy bonita familia, familiar muy estable y que está en una escuela pública, hay un niño que tiene, a lo mejor tiene todo económicamente, pero tiene una familia disfuncional, a pesar de que se incluye, no lo podemos tomar como un hecho.
La maestra Alma también afirma que si bien no se puede generalizar al contexto social todas las causas que se le atribuyen, la pedagogía debe reunir una serie de cualidades que permitan el diálogo entre los actores, entre ellos la vocación y la dedicación que estos le prestan a los niños durante sus años de formación. Bullying Sin Fronteras también informó que en México el contexto generalizado de violencia coadyuva al bullying. La violencia normalizada e inseguridad cotidiana hace más difícil la diferenciación para niños, niñas y adolescentes que apenas están formando un criterio ético propio, lo que dispara la crisis actual del acoso en el país. El 60% de los bullies o acosadores tendrán al menos un incidente delictivo en la edad adulta. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Pues complejo tema el que nos aborda hoy nuestra compañera Gabriela León. Fíjese usted, nada más 7 de cada 10 niños sufren bullying en su mayoría en las escuelas. Y bueno, hay que recordar que aquí en la región de Los Altos, norte de Jalisco, presuntamente falleció un niño a causa de bullying en el municipio de Tlacuitapa, este municipio de Unión de San Antonio, en marzo de 2013. Y bueno, hay que retomar con urgencia para terminar este tema, para terminar con este fenómeno, insisto, una causa más de violencia en el municipio. No estamos exentos de este tema a nivel nacional. Nueve de la mañana con 16 minutos. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413. También tenemos una alada nacional sin costo. Si nos escucha en Unión de San Antonio, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Ojuelos, un saludo hasta allá y comuníquense también al 01800-701-2119. Vámonos a un corte, ya volvemos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Gracias por continuar con nosotros. Son las 9 de la mañana con 22 minutos y ahora le ofrecemos información de nuestros pueblos originarios. Exigen elecciones populares en La Laguna a través de asamblea. Habitantes del poblado indígena lanzaron una nueva convocatoria para elegir al próximo agente municipal e integrar el nuevo comité de San Juan Bautista de La Laguna. Acompáñeme a escuchar la información.
El día jueves 7 de febrero se llevó a cabo en la Escuela Telesecundaria 20 de Noviembre, en el barrio de la Orilla del Agua, en Lagos de Moreno, la presentación de la convocatoria para elegir la nueva voz del pueblo originario de San Juan Bautista de La Laguna. El nuevo agente municipal cubrirá dicho cargo de 2019 a 2021. El 16 de febrero será la recepción de papeles, mientras que el día domingo 24 de febrero se llevará a cabo la elección popular en las instalaciones de la Escuela Telesecundaria 20 de Noviembre de 9 a 5 de la tarde. Hugo Reyes, agente municipal de La Laguna, explicó la situación que atraviesa actualmente esta localidad.
Escuchado, o sea, hubo una designación del municipio en el cual pusieron al señor, ya antes mencionado, el ciudadano Anselmo Martínez Flores, que es residente por aquí, originario del pueblo de aquí de La Laguna, del barrio de la Orilla del Agua, el cual el municipio designó como agente municipal.
Preferir un representante del pueblo a través de una elección popular, realizar una convocatoria donde se invita a hombres y mujeres del pueblo de La Laguna a participar como aspirantes, consumar el proceso de elecciones a través de votos en el cual participen habitantes de los 10 barrios que integran el pueblo originario de La Laguna, son criterios que no se tomaron en cuenta, según expresó Hugo Reyes. Por otra parte, Anguiano Santos, auxiliar del barrio de la Orilla del Agua, expresó la dinámica de la Junta Ciudadana.
Esta junta se convocó para dar a conocer la convocatoria, para dar de manifiesto sobre los escritos que se habían girado y sobre la destitución de Hugo Reyes como agente municipal de la nueva administración del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, donde se le da o se le destituye como este cargo y se nombra por imposición a un nuevo agente que viene siendo el señor Anselmo Martínez Flores, a quien se le impuso de manera de dedazo, ¿eh? Pero sabemos que aquí este pueblo, generación tras generación, se ha hecho por manera de votación.
Firmar un oficio de inconformidad dirigido al presidente Tecutli Gómez, donde expresan el desconcierto ante la situación, así como el apoyo a la convocatoria, además de exigir las elecciones, fueron los asuntos que se tomaron en cuenta en la asamblea. Ricardo Rea Reyes, habitante del pueblo de La Laguna, expresó lo siguiente.
Yo me enteré entre las redes sociales que a un habitante de aquí mismo, de nuestra comunidad de la orilla del agua, el municipio lo había nombrado como delegado, comisario, cosa que a mí se me hizo extraña, porque en lo personal yo nunca vi una convocatoria para que las cosas se hicieran como tradicionalmente se hacen, de manera democrática, eligiendo cada uno de sus representantes.
Otro de los asuntos tratados por habitantes fue que el Consejo General de La Laguna estableciera las votaciones para formar comité de apoyo para ser juez coordinador para ofrecer mejor transparencia en el proceso. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Muchas gracias a nuestra compañera Edith Sandoval por esta información del pueblo de San Juan Bautista de La Laguna. Importante seguir respetando sus usos y costumbres y, por supuesto, darles cabida a que ellos mismos elijan a sus representantes. Con más información de nuestro municipio, instalan mesas de trabajo para actualización del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021. Representantes de todos los sectores de la sociedad conformarán las 6 mesas que, mediante foros de consulta ciudadana, abordarán los ejes estratégicos establecidos por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Esté atento y vea cómo puede participar.
Al mediodía de este viernes 8 de febrero se dio formal instalación a las 6 mesas de trabajo que generarán el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, lo anterior mediante la integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEMUN, que es presidido por el alcalde municipal Tecutli Gómez Villalobos y en el que participan como vocales los regidores Luz María Viguera Cermeño, Wilfrido Rocha Durón y Gloria Leticia Cruz Salazar. Durante la asamblea llevada a cabo en Casa de la Cultura, representantes comunitarios y ciudadanos, el sector privado, especialistas y asesores, así como titulares de diversas dependencias municipales y estatales, se agruparon para participar en dicha iniciativa mediante foros de consulta que se realizarán según el eje al que correspondan. Al respecto, habla la regidora Luz María Viguera Cermeño, quien también preside la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Municipal.
Ya compuesto o instalado el comité, se definieron los ejes estratégicos con el que se va a trabajar el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, que estamos hablando de 6 ejes, que son municipio ordenado y sustentable, el 2, Lagos competitivo y economía próspera, el 3, vocación turística y consolidada, el 4, familias laguenses con calidad de vida, el 5, gobierno de resultados y el 6, municipio vigilante de la seguridad. De acuerdo a estos ejes estratégicos, se van a hacer foros de consulta. Estos foros de consulta comienzan el 22 y terminan el 28, ya que se quedó especificado cada uno de los ejes.
De acuerdo con la regidora, en las mesas de trabajo ya instaladas e integradas, se diseñarán estrategias y logísticas de acción, se revisarán las problemáticas presentes en el municipio y con base en ellas se priorizarán obras y acciones. La dinámica a seguir será su presentación plenaria al finalizar cada foro con las propuestas de actualización al Plan de Desarrollo Municipal con el que ya se cuenta, adecuaciones que deberán aprobarse por el COPLADEMUN para luego ponerse a consideración del Cabildo y luego publicarse de manera oficial. Hay que decir que, a pesar de la amplitud de los ejes establecidos para dichas mesas de trabajo, para la funcionaria resaltó más el interés de los participantes en sumarse al primer eje.
Así, yo ahorita lo que pude observar con la afluencia de la gente y de todo, que sobre todo el eje que más está preocupando es municipio ordenado y sustentable, que se está hablando, pues, que son todo lo que son obras y todo este tipo de cosas, fue donde hubo más afluencia y más interés.
Los foros de consulta se llevarán a cabo de manera individual, uno por cada eje estratégico, del 22 al 28 de febrero próximos, a partir de las 11 de la mañana, en Casa de la Cultura. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Muchas gracias a nuestra compañera Luz Atilano. Importante participar en la planeación de nuestro municipio, de los quehaceres en sus distintas vertientes. Ojalá y sí sea escuchada la voz de la ciudadanía y podamos luego ver resultados.
Señal Cultural.
Y bien, en materia cultural, poesía y música, en el Centro Cultural Manuel González Serrano. El pasado viernes 8 de febrero, el poeta laguense José Manuel González Hernández presentó su libro Genes desde el mismo sitio. El ex colegio Insurgentes se llenó de música y una amena lectura del poeta. Y vamos a escuchar.
José Manuel González Hernández presentó su nuevo poemario, Genes desde el mismo sitio, en el Centro Cultural Manuel González Serrano, también conocido como el Ex Colegio Insurgentes. La también poeta y gestora cultural, Blanca Rocío Serrano, y el pintor, Vicente Mojica, fueron los encargados de presentar al MANE, describiéndolo como un verdadero poeta capaz de formar nudos en las gargantas de sus lectores. En Genes desde el mismo sitio, el tema principal es el de la muerte. Los poemas versan sobre el dolor que sufre una persona al experimentar el duelo por el fallecimiento de un ser querido y de cómo las sensaciones y el ejercicio de estar vivo puede ser traducido en poesía. Pese al tono sombrío y lúgubre que los poemas de Mane sugieren, el evento en el Manuel González Serrano fue más ameno que triste. La noche estuvo ambientada con la música de Rodolfo Gutiérrez Mendoza, quien deleitó al público con canciones de Facundo Cabral y Miguel Hernández muy bien ejecutadas. A Mane ya lo hemos conocido por obras como Raíz que huye o Piel de serpiente, este último publicado bajo el sello editorial del Culagos. Son poemas que parecen tener una concentración especial en hablar de cosas de la ciudad o del peso de los días en el escritor. Respecto a este nuevo trabajo, Mane nos comenta lo siguiente.
Este libro para mí fue un tanto doloroso porque fueron poemas que se escribieron desde la primera vez que mi papá fue internado hasta una semana después de que falleció. Entonces son textos que abarcaron toda esta etapa y pues la verdad fue muy doloroso. Uno piensa que a través de la literatura va a sacar cosas, se va a liberar y todo esto, pero no es cierto, ¿no? En realidad siempre lo que sentimos, lo que vemos, es lo que nos hace ser, lo que nos va forjando y nada se va, todo se queda dentro, todo nos hace crecer, a veces nos hace llorar, a veces nos hace reír o burlarnos de nosotros mismos de cierta manera, ¿no? Pero todo sigue dentro.
Mane también reflexiona acerca de cómo lo hace sentir el hecho de tener lectores, pues en el mundo de la poesía y la literatura, la cuestión del público es un fenómeno que regularmente pone al autor a pensar.
Yo estaba acostumbrado a que nadie me leía. Te acostumbras a ser un poeta desconocido y ahora de repente la gente empieza a leerte y no te incomoda, pero sí te obliga a hacer algunos cambios en cuanto a tu forma de leer o a tu, no a tu forma de escribir, porque la forma de escribir sigue siendo la misma, pero sí a tu forma de leer o de presentar los textos.
La poesía en el mundo cotidiano supone una manera muy interesante para hacerle frente a la vida. La poesía es esa herramienta con la que Mane afirma que se puede mantener viva a una persona. En esencia, la poesía es una muy útil forma de traducir en letras a los días cotidianos y la experiencia humana. Un poco de esto se trata el reciente libro que Mane nos platicó que acaba de terminar.
Este libro es un tanto extraño, o a lo mejor un poco difícil, ¿no? Son poemas un poco de medio deprimentes porque son poemas que yo escribí en el tiempo que estuve internado por cosas del cáncer. Pues más que nada van sobre eso, sobre las emociones, sobre las sensaciones que alguien sufre al estar en internado y estar sufriendo el cáncer y pensar que se va a morir o no se va a morir y todo esto. Eso es lo que son las contradicciones de que qué vas a hacer, qué vas a vivir, qué vas a pensar o qué va a pasar en el mundo cuando tú ya no estés. Todo esto es sobre lo que trata este poemario.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Bien, no todos los poemas de Genes del mismo sitio fueron escritos en relación al fallecimiento de los familiares de Mane. También fueron incluidos otros poemas que se consideran inéditos y como dato que pudiera interesarle al lector, en estos poemas se encuentra lo que Mane afirma que son sus mejores trabajos poéticos. Muchas gracias a Aarón Navarro por esta nota.
Señal Financiera.
Y bueno, en materia De finanzas, el dólar amanece en 18 pesos con 46 centavos a la compra y en 19 pesos con 28 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. Por su parte, en bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 90 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 97 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 54 dólares con 60 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Bueno, y a reserva del fresquecito que amaneció el día de ayer, ya se empiezan a sentir más cálidos los días en nuestro municipio. ¿Usted qué opina? Pues nosotros nos vamos a enlazar al Instituto de Meteorología de la Universidad de Guadalajara para que el meteorólogo Héctor Magaña nos dé los detalles.
Muy buenos días, queridos amigos. Un nuevo frente frío en el noroeste del país ocasiona lluvia y caída de aguanieve en zonas serranas de Sonora y Chihuahua. Corriente de chorro afecta con nubosidad a diferentes niveles, desde el noreste hasta el noroeste del territorio. Resto del país con tiempo estable y temperaturas al mediodía cálidas y frías en horas del amanecer. Humedad procedente del Caribe afectará a Quintana Roo con nubosidad y lluvia aislada. Y en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado y trazos de nubes. En la tarde veremos soleado y nubes dispersas. El viento dominante soplará del oeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará cálido durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 11 grados. El sol sale a las 7:20, se pone a las 18:42. Bueno, bastante estabilidad y un día cálido. Eso es lo que tengo informado desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muchísimas gracias a don Héctor Magaña por darnos estos detalles del clima en nuestro municipio, el estado y la nación. Son las 9:36 y agradecemos a quienes ya se han comunicado con nosotros. Una felicitación a nuestros compañeros reporteros. El día de hoy una información bastante nutrida. José Hernández nos comenta, tuvimos la misma problemática en nuestra comunidad, al igual que las personas de La Laguna. Fue el año pasado. El presidente sí tiene para elegir un delegado. En una asamblea que está conformado por el pueblo indígena, sí puede elegir democráticamente porque la tiene demasiada confianza al representante de la comunidad. Yo recomendaría a las personas del pueblo de La Laguna por elección de la comunidad y rechazar la imposición del municipio. Respecto a la seguridad, también comenta, yo como ciudadano que pago impuestos, yo a la policía municipal le tengo demasiada desconfianza. No la recomiendo, ya que abusan de su autoridad. Muchísimas gracias a José Hernández, gracias por emitirnos su comentario, lo transmitimos con mucho gusto. Anita Rodríguez nos dice, saludos al programa y decirles que yo tengo una tiendita en el Jardín de San Antonio. Está muy sucio, ya no barren, duró una bolsa de basura más de 3 días a un lado de la banca y una señora ya viejita con trabajos la arrastró hacia la esquina antes que había jardinero, pues lo hacía él, ahora ya no, ahora ya ni eso. Muchísimas gracias a Juanita, Anita Rodríguez, que nos saluda desde la tiendita del Jardín de San Antonio, una mujer muy trabajadora, por cierto, saludos, gracias por escucharnos, y ojalá el municipio pueda atender esta demanda, ¿no? Que no se descuiden los jardines, pues de todo el municipio, ¿no? No solo las zonas céntricas, que se les dé el aseo, el mantenimiento pertinente. También nos habla el profesor Valleza y nos dice, Yajaira, un abrazo fraternal y a su respetado auditorio. Es necesario que el maestro gobernador inicie una promoción para que en el país se reúnan las personas que consideran que el dinero es la felicidad humana. Seguimos cometiendo grandes injusticias que el pueblo con su esfuerzo forma grandes profesionistas. Estos señores te cobran 1,000 pesos por consulta, que es lo que gana la clase obrera que los forma. Afortunadamente tenemos también grandes médicos en México que te cobran 200 pesos por consulta. Se debe estudiar y precisar un límite de lo que se debe cobrar por un servicio profesional, y esto debe hacerse en todo el país. Totalmente de acuerdo, profesor Jorge Valleza. Gracias por comunicarnos este mensaje. Nos escribe, nos llama también Rosa López y nos dice que los del ayuntamiento no se vayan a dejar por tanto debate que tienen encima, que sigan adelante y que traten de terminar lo que otros dejaron en las administraciones pasadas. Ojalá que sí puedan. Pues ahí tienen el mensaje también de la señora Rosa López. Gracias a Ángel Rodríguez, que nos da los buenos días y nos está escuchando, al igual que Aurea Jiménez. Un saludo a nuestra querida compañera. Alejandro García Solís nos dice, muy buen día y excelente inicio de semana. Gracias, Alejandro. Para ti también buen inicio de semana. Mari Palos nos está escuchando y viendo a través de nuestra transmisión en Facebook, al igual que nuestro amigo Sergio Hernández. Vamos entonces a recordarles nuestras líneas telefónicas 403-1413 y una LADA nacional sin costo 01800-701-2119. Ya son las 9 de la mañana con 39 minutos. Acompáñeme a hacer un breve corte de estación.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
9 de la mañana con 42 minutos, estamos de vuelta con usted para darle a conocer los titulares a nivel estatal.
Titulares del día. Prensa estatal. Milenio.
Complicidad y protección en venta de plazas de la Secretaría de Educación Jalisco, según Alfaro. El gobernador dijo que mínimo el exsecretario Francisco Ayón se enteró de lo que ocurría.
El informador.
El IMSS opera a 150 al año en Jalisco por obesidad mórbida. A pesar de ser procedimientos que cualquiera puede solicitar, diversas voces hacen énfasis en que no es una solución verdadera.
El informador.
Charros de Jalisco se despide formalmente de la Serie del Caribe. La victoria de Cuba deja sin esperanzas a los caporales, que se apuntaron dos victorias pero no se ven favorecidos por los criterios de desempate.
Bien, ahora acompáñenme a escuchar los titulares nacionales.
Titulares del día. Prensa nacional. La jornada.
Dominio de empresas españolas en el sector eléctrico de México. Poco a poco, de forma sostenida y silenciosa en la reciente década, un grupo de multinacionales españolas ha conseguido controlar parte de la producción, abasto y distribución eléctrica en México.
La jornada.
Afinan lazos comerciales entre México y Qatar. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el embajador de Qatar en México definieron líneas de acción para fortalecer la relación entre comerciales de productos agropecuarios y pesqueros. México logra sexto sitio en producción automotor. La industria automotriz en el país ensambló casi 4.1 millones de autos frente a las 4.03 millones de unidades que armó la nación asiática.
Vamos ahora con los titulares internacionales y nos ligamos a nuestro último corte de estación. Ya volvemos.
Titulares del día. Prensa internacional. El país, España.
China se propone crear uno de los ejércitos más potentes del mundo. Un informe del Pentágono calcula que Pekín está a punto de desplegar algunos de los sistemas de armamentos más modernos que existen.
El país, España.
La República Islámica entra en crisis de los 40. Acosado por las naciones de Estados Unidos y la mala gestión interna, Irán intenta recuperar la confianza de la población 4 décadas después de la revolución.
El país, España.
Alcaldes de España e Italia se unen en defensa del rescate de inmigrantes en el Mediterráneo. Colau afirma que se ha enviado una carta al gobierno español para que permita asistir los inmigrantes sin obtener ninguna respuesta.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Gracias por continuar enlazados a la frecuencia de los universitarios. Es tiempo de escuchar el comentario del doctor Roberto Castellán Rueda.
Buenos días y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan una excelente semana, centrada en el día festivo del amor y la amistad. Espero lo pasen muy bien. Pues yo he estado pensando muchísimo en la propuesta que está poniendo sobre la mesa, sobre el tapete político en Jalisco, el gobernador del estado, la propuesta de una constitución, de renovar la constitución, pues como un eje de el planteamiento que hizo durante toda la campaña de la refundación del estado. Yo creo que efectivamente sí hay que hacer muchísimas cosas, hay muchísimas cosas que cambiar, hay muchísimas cosas que transformar el estado. Pues me pregunto si una constitución es de entrada el mecanismo apropiado, el instrumento más adecuado para ello precisamente en estos momentos. No lo sé, no lo he investigado a fondo, y también, bueno, pues cuesta mucho trabajo a veces alcanzar a las mentes lúcidas que nos gobiernan, porque como buenos jugadores de ajedrez, ellos ven 5 o 6 jugadas más adelante de las que ve el común, las que vemos el común de la gente. Y digo esto porque yo creo que si hiciéramos una evaluación, si le preguntáramos a los jaliscienses cuáles son los 10 principales problemas, o reduzcamos los 5 o 10 principales problemas que resolverían o que tendrían necesidad de resolverse con urgencia, creo que el último de ellos sería el planteamiento de una constitución. O sea, creo que hay problemas que son más prácticos que podrían resolverse con políticas directas, con políticas muy muy puntuales, y no con un planteamiento general de constitución. Pero no lo sé, lo que yo creo es que hay un desfase. Si hiciéramos este cuestionario, esta encuesta, encontraríamos que existe este desfase entre la realidad que ve el ciudadano, que vemos los ciudadanos comunes y corrientes, los que salimos a la calle, subimos a camión, pasamos por calles a altas horas de la noche, o nos enteramos constantemente de amigos, de personas, de funcionarios asesinados por diversas causas. Hay un desfase entre esto que vemos y los planes y propuestas del gobierno. Me parece que no embonan, que van en dos direcciones distintas. Yo lo que he pensado es justamente dónde está el centro en donde se unan esas dos líneas, que hasta ahora las veo en paralelo. No lo veo yo, pero bueno, yo creo que las personas que manejan el gobierno del estado, los cerebros que ahí trabajan, saben perfectamente cuál es el punto de unión entre una realidad muy política, que requiere políticas muy claras, muy muy precisas, y una propuesta muy muy amplia que en otro momento tendríamos que analizar más a detalle. La realidad que tenemos inmediata, que nos choca inmediatamente, simple y sencillamente al salir a la calle o aún estando en nuestros domicilios, es un incremento de la violencia. Eso no puede negarse. La violencia no se ha detenido porque tengamos otro partido u otros partidos en el poder. La violencia ha hecho caso omiso de que hay un equipo de trabajo liderado por el gobernador del estado que pretende hacer una refundación del estado. O sea, la violencia sigue constituyendo la base de la cotidianidad en este estado. Eso nos ha llevado también, querámoslo o no, y ahí están muchos de los números con respecto a inversiones, a un deterioro de la calidad de vida en el estado. No es lo mismo vivir en el estado de Jalisco, haber vivido en el estado de Jalisco hace 10, 15 años, que vivir hoy en día. El estado de Jalisco está en una situación deplorable en todos sentidos, desde los niveles educativos, de vivienda, de trabajo, de alimentación. El tema que se toque es un tema que vive una profunda crisis que necesita, insisto, ya políticas directas como la seguridad. No hemos visto, no hay un solo viso de una que nos dé una orientación sobre la política de seguridad que va a seguir el gobierno del estado. Lo primero que dijo es que pues no era muy grave, después que sí era muy grave, que ya vio que los números eran graves, luego pues planteamientos de quitar la fuerza única, ahora está apegándose al modelo que está planteando desde el gobierno federal. En fin, no hay una política de seguridad en la que podríamos decir, bueno, el gobierno del estado está haciendo un trabajo práctico, directo, por un lado, mientras, pues con toda razón, está elaborando un programa más amplio, pues un famoso programa de los llamados paraguas, para a partir de ahí transformar, refundar, como le llaman ellos, el estado de Jalisco. En estos días, hace uno o dos días, el periódico Reforma publicó su ejecutómetro, que es unas cifras que mes con mes publica este periódico a nivel nacional, en donde nos habla precisamente de las ejecuciones, de aquellos asesinatos con violencia en todo el país. Bueno, en estas cifras, en estos datos, yo no confío, lo he dicho muchas veces, nada más en el manejo de las cifras, pero nos damos cuenta que Jalisco en muchísimos aspectos siempre está dentro de los primeros 5-10 lugares de aspectos de crimen organizado, de asesinatos, de violencia contra las mujeres. Es decir, Jalisco es como un ejemplo de lo mal que se están haciendo las cosas en el estado. Guanajuato, lo señala este ejecutómetro, tuvo 186 ejecuciones o asesinatos con violencia en este sentido. Jalisco en segundo lugar con 79, adelante de Michoacán, de Nuevo León y de Guerrero. Hay que recordar que nosotros siempre nos impactamos con todas estas ejecuciones que vemos en la televisión y en los medios en Guerrero, y siempre pensamos que Guerrero y Michoacán son estados terriblemente violentos. Bueno, con la novedad de que nuestro estado, el estado de Jalisco, siempre está por encimita de ellos, a veces un poco abajo de ellos, pero siempre está al mismo nivel de violencia. Esta violencia la han atribuido algunas autoridades, sobre todo en el estado de Guanajuato, a un enfrentamiento que nos toca muy directamente, que nos toca muy de cerca, entre el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y aquí está algo que a mí me preocupa mucho. Cuando el gobernador dice que todos estos muertos, que todo este crimen de violencia es entre ellos, eso indica que pues no hay una política a seguir, porque se piensa que se están asesinando sencillamente entre ellos y que el estado en este caso no tiene absolutamente nada que ver. También otro dato que sale en estos días es que un dato que ya sabíamos por lo demás, 8 de cada 10 mujeres son acosadas en el centro de la ciudad de Guadalajara. Este dato, por supuesto, crecería muchísimo si nos ponemos a analizar cuántas mujeres son acosadas diariamente en el trayecto a sus trabajos, a sus escuelas, en los camiones, etcétera. 8 de cada 10 mujeres, 8 de cada 10, solamente 2 se salvarían, son acosadas en el centro de Guadalajara. Pero también aquí hay otra política declarada por el gobernador cuando dice que él no ve en las mujeres un grupo vulnerable. Si él no ve que las mujeres son un grupo, si es que este acoso hacia las mujeres es parte de la vulnerabilidad cotidiana, pues obviamente no va a seguir una política para parar eso. Son dos cosas que él no ve o no quiere ver, y cuando tú no ves la realidad, pues simple y sencillamente no actúas en contra de ellas, o no vas a pretender para nada modificarla o alterarla o actuar sencillamente sobre ellas. Las mujeres van a seguir siendo acosadas porque para el gobernador no son un grupo vulnerable. vulnerable, y pues los asesinatos se van a seguir dando en la calle porque él considera que eso es un asunto entre ellos. Pero por otro lado está planteando una constitución. La constitución normalmente es un pacto, un acuerdo entre grupos con acuerdos diferentes, entre grupos con intereses diferentes. Son acuerdos para construir proyectos de nación. Esto definió el siglo XIX. La constitución fueron los puntos de partida, los orígenes de las nuevas nacionalidades. Nacionalidades que por lo demás van de salida en el espectro político con la globalización, con la geopolítica internacional. En este sentido, pues, habría que analizarlo, vamos a intentar hacer en otros programas, esta idea de constitución de Jalisco, de cambiar la constitución de Jalisco, que parte como un proyecto de gobierno, no como un proyecto, como un pacto entre grupos con intereses diferentes. Yo nunca había visto una constitución, estudié un poco de historia, que fuera solamente un proyecto de gobierno. Es decir, él está citando a los diputados de su partido para que se formen como Congreso Constituyente y está dejando afuera a una gran cantidad de grupos, de empresarios, de organizaciones sociales, por ejemplo, de personas como Kumamoto, como Guadalupe Ramos, a los mismos partidos de oposición, a asociaciones civiles, etcétera. Está simplemente incluyendo a los diputados de su mismo partido, ¿no? Entonces estamos planteando que es una constitución hecha muy, muy a modo, y además que de entrada nos da cierta desconfianza, porque esta constitución puede partir de una acción que ya llevó, que es el madruguete, que es el mayoriteo y que es la cerrazón completamente política. Lo que menos se puede hacer cuando está la construcción de una constitución, que como su nombre también lo indica, es la cerrazón. Y si el gobernador, y esta es la tercera frase que cito de él, dice que no va a contestar estupideces, pues en la construcción de una constitución se dicen muchas estupideces, partiendo de la idea de que las estupideces son aquellas cosas que a mí no me gustan o que simplemente no me conviene escuchar. En este caso, pues sería una constitución impuesta. Habría que analizar más a fondo este tema, pero por lo que yo veo, está el gobierno del Estado alejándose completamente de la realidad, ignorando la cotidianidad, que es brutal, que es violenta, es cruel, golpea, es un monstruo irracional que está creciendo, y pues está ajustando a un proyecto político con otros fines. Uno principal, que sería poder ser candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Muchas gracias al doctor Roberto Castellán Rueda por este análisis acerca de la violencia en Jalisco, acerca de cómo la está obviando, evidentemente, el gobierno del estado de Jalisco, y lejos en convertirse en un agente de cambio, ejerce también violencia. Es un claro ejemplo la desaparición, este madruguete de la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer. Ya casi para despedirnos, vamos a hacer lectura de sus últimas llamadas, de sus últimas comunicaciones. Martina González nos dice: fatal el gobierno de Tecutli. Bastantes problemas tiene para que quiera imponer gente en las comunidades. Debe ser respetuoso con las tierras originales y su gente. Bastante tiene con la inseguridad del municipio. Un abrazo y saludos. Martina, muchísimas gracias por tu comentario. También Manuel de Anda nos quiere hacer un reporte. Hay una fuga de agua entre las calles 17 de enero y 3 de junio. Esto en el pueblo de Moya. Ya tiene 4 días la fuga de agua en la calle, también 29 de agosto. Esto es importante atenderlo, ya que muchas colonias están careciendo de agua. El profesor Coco manda a felicitar a todo el equipo de Señal Informativa y Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, profesor Coco. Saludos también para usted. El maestro Pérez Arteaga, por su parte, nos dice, pregunta, ¿qué lengua indígena hablan en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna? Aquí entonces le decimos a nuestro auditorio que, como bien lo saben, ya lo hemos difundido mucho, estos tres asentamientos de pueblos indígenas, pues son indígenas en su mayoría tlaxcaltecas que llegaron precisamente en tiempos de la colonia con los hacendados a ayudarles a trabajar en sus haciendas. Y el maestro Carlos Gómez Mata, en su libro Lagos Indio, también nos hace saber pues acerca de los antecedentes de la lengua náhuatl en nuestro municipio, de ahí que muchos todavía conservemos bastantes nahuatlismos en nuestra cotidianidad. Es importante no negar nuestras raíces, hacerlo con mucho orgullo, saber que nuestra sangre corre, sangre indígena y, por qué no decirlo, también negra, como es el caso de su servidora. Pues son las 10 de la mañana en punto, agradecemos su sintonía y agradecemos también su enlace a las personas que nos siguieron a través de nuestra transmisión en Facebook. Yo le agradezco el control operativo al ingeniero Rodrigo Mata, al ingeniero Gabriel Barba y la producción en cabina a mi compañera Edith Panduro. Que tenga muy buen día, buen inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.